gracias por seguirnos en una sesión más de La Nota Breve. En este podcast logramos reunir algunas conversaciones que tuvimos con varios organizadores de festivales en Coahuila, Tlaxcala y Veracruz. Ignacio Nezahualcóyotl y Cristian Janet Córdoba Vázquez planean realizar la primera edición del Festival del Zarape Mexicano y Arte Textil del 20 al 23 de mayo en Tlaxcala, con la idea de replicar algunas actividades en septiembre en Coahuila. El artista textil y la diseñadora que tiene su taller en Contla, Tlaxcala, hablan de las exposiciones que han realizado últimamente en Palacio Nacional y en Sudáfrica.
Dentro de lo más reciente, cerramos el año con varias actividades. Una de ellas muy importante fue la participación en Original, un proyecto llevado a cabo en Ciudad de México, en Los Pinos, que organizó Secretaría de Cultura, el cual pretendía dar visibilidad a las culturas textiles que existen en el país. En realidad el proyecto fue un poco largo. Estuvimos nosotros desde el inicio, desde septiembre a lo mejor, y el proyecto se llevó a cabo de manera exitosa, nos fue bastante bien. Estuvimos en una pasarela, estuvimos presentando una colección que trabajamos en casa, que trabajamos en el taller, y la aceptación creo que fue adecuada, y nos sentimos bien padre, orgullosos del trabajo que generamos y que mostramos por parte de Tlaxcala. Por otra parte, tuvimos una exposición, se me invitó a Sudáfrica por parte de la UNAM, fui a Johannesburgo, donde presenté obra artística. Por una parte, el fin de año lo cerramos siendo artesanos, pero también siendo artistas. En Johannesburgo mostré una serie de obras que iban enfocado a la descolonización. También obra que hablaba acerca de un tema fuerte, acerca de los feminicidios que ocurren en México. Y creo que fue una experiencia muy rica, muy amplia. La aceptación por parte de la UNAM y de las personas que nos atendieron en la galería fue muy bella, fue bien recibido. Aparte de ello, tuvimos oportunidad de conocer de escultura. Tuve una entrevista con la embajadora de México en Sudáfrica y creo que fue muy enriquecedor. Agotador el viaje, por cierto, muy cansado, tardamos mucho, pero creo que así cerramos el año con cosas muy padres, muy interesantes, y este año lo iniciamos con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Organizamos en el pueblo una actividad para niños, para familia, que se trata de un concurso de aviones, se llama Jornada Cultural, en el cual este concurso es como el tema fuerte pero también hay concursos de dibujo, de cuentacuentos, de lotería en agua. Recién lo acabamos de pasar el domingo pasado y ya fue algo como muy lindo, una forma muy, muy padre de iniciar. Como proyectos para este año, recién justo ayer me llegó un correo de invitación para participar en la Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo. Había una sede física que iba a ser en Chile para esta edición, la 25 edición de la Bienal Internacional. Sin embargo, en el correo me invitaron para formar parte de los artistas mexicanos, estar presente desde el país. Entonces ahora la sede será Jalapa, ya no será Chile para esta 25 edición. Chile se sigue postergando. Esperemos que en algún momento se dé la oportunidad de visitar el país, de llevar obra, de participar, de intentar obtener un buen lugar, por supuesto. Pero para esta 25 edición de la Bienal va a ser para México desde Jalapa. Es la que cura esto.
Cuando te refieres a que hubo una pasarela y luego cuando te refieres al otro evento que llevaste obra, entiendo, o no sé si entiendo mal, que lo que se mostró en Los Pinos fueron prendas y lo que llevaste a Johannesburgo fueron cuadros.
Ambos son textiles, solo que en Original, en la pasarela de Los Pinos, fueron prendas, fueron gabanes, obra para ponerse. hecho, en Johannesburgo fue obra artística, más conceptual, como más de reflexión. Okay. Entonces, ambos textiles.
Los dos son textiles, pero es como en este formato de gobelino, tapete o cuadro. Ajá.
Sí, por ejemplo, fueron obras diversas. Una fue un zarape intervenido con popotillos para, bueno, hablaba acerca de la descolonización en ella. Otro fue un lienzo obtenido de un performance que realicé aquí en el estado, que se llamó Sabia, y la obra se llamó No pasa nada, chiquita. Y dos obras más que pertenecían a la misma serie de Sabia. Y bueno, con este tema hablaba acerca de el dolor que sienten los humanos en relación con las plantas, como una forma de comparativa de que somos iguales, todos los seres vivos. Y por otro lado, creé una pieza exclusiva también para la exposición, que se llamó ¿Quieres más? Esta obra fue un tema, como decía, fuerte. La obra hablaba acerca de los feminicidios, hablaba de el maltrato del hombre hacia la mujer, y pues bueno, fue una obra compleja. Tardé creo que más en poder concebirla como en crearla, pero ya el resultado creo que fue bueno, y a pesar de ser un tema fuerte, creo que fue bien aceptado.
¿Qué particularidad tiene la forma de cómo tú aprendiste a hacer textiles en relación a cómo hacen textiles, por ejemplo, en Oaxaca, o bueno, también en Jalisco hay estas tejedoras? No sé, si me pudieras hablar un poco más de tu técnica en relación a las diversas técnicas que existen y qué es lo que hace... ¿Qué es la clase en particular?
Creo que las herramientas son las mismas. Tejo en telar de pedales, tejo en telar vertical, okay. Muy esporádicamente en telar a cintura, bueno, como parte de aprendizaje. Sin embargo, creo que lo que le da un sentido diferente de las obras o de las piezas es que utilizo elementos completamente naturales, y las obras reflejan esa reflexión de temas pues digamos de protección a la naturaleza. Y en cuanto al arte, cuando me enfoco a generar obra artística, trato de que las obras sean como congruentes con mi persona, congruentes con la zona donde vivo, y entonces se crea como una simbiosis de cultura con arte. Y creo que esa es la parte como que me caracteriza, como hacer obra cultural a través de, pues, de materiales naturales.
Sí. ¿Los hilos, qué tipo de hilos son los que usas? No sé.
Me gusta mucho trabajar con lanas, son como muy nobles. Este material me permite teñirlos en muchos colores. Mi favorito es el azul, obtenido del añil, pero pues todos los colores son obtenibles a través de plantas, de insectos, de tintes naturales. Depende mucho de las piezas a generar. A veces utilizo algodón, en ocasiones ya, eso ya es como algo más específico, me hacen encargos de ixtle, a lo mejor alguna otra fibra, lengua de vaca, enequén. Sí, depende mucho ya cuando exploro otras fibras, es ya como más por algo más específico, pero podría decirse que son las lanas y los algodones me hacen como trabajar padre. Y me gustaría presentarte a Cristian, mi pareja, que es de Jalisco también.
Ah, somos paisanos.
Sí. Hemos creado, Cristian y yo, una simbiosis bien padre dentro del trabajo. Original, por ejemplo, fue un proyecto enfocado a la artesanía, enfocado como el artesano diseñador o el artesano como diseñador. Y entonces Cristian es diseñadora de artesanías, me ha ayudado muchísimo a explorar esta parte, y junto con ella fue que creamos la colección para Original.
Sí, de hecho, soy egresada de la UDG, estudié diseño de artesanías allá en Cutonala.
Ah, qué padre.
Justamente para el proyecto, la trabajamos como quizá medio año antes para poder presentarla. La característica principal era que estaba todo teñido con añil, con el color azul. La inspiración fue directamente de los ciclos de cultivo que se dan en la luna. Por ejemplo, en los pueblos percibimos a la luna como un factor importante para el cultivo. Entonces, por ejemplo, en la tercera luna llena del año se empieza el cultivo, y así sucesivamente. Cuando la luna se dice que está cargada de agua, es cuando hay una mejor cosecha, y con toda esta, digamos, parte mítica de lo que se dice de la luna en el pueblo, pues es que pues quisimos hacer una serie de piezas, y pues el resultado fue bello.
¿Qué fueron finalmente estas? ¿Son prendas o son...?
Prendas.
Sí, fueron los gabanes que se presentaron en la pasarela de... original, y justo fue esta colección que menciona Ignacio, se llamaba Metzintli, que es luna en náhuatl. Entonces todas las piezas tenían un nombre con el ciclo lunar. Entonces, por ejemplo, la luna llena o luna recia, había la luna de agua, estaba la luna tierna, que la luna tierna eran dos gabanes en conjunto, uno cuando la luna está casi vacía, uno cuando la luna está casi llena. Entonces, justo es el gabán que trae ahorita Ignacio, no se alcanza a percibir, pero tiene solo su línea en el brazo. Entonces fue una presentación que se hizo en co-creación de parte de Ignacio y mía, y pues se tejió todo aquí en el taller.
Oigan, háblenme más del taller, digo, además de la parte creativa, no porque sea poca cosa, digo, producir ya es bastante, pero percibo que también les gusta organizar o gestionar eventos, ¿no?
Que bueno, en el taller tejemos, pero también dibujamos, pintamos, teñimos, que es una parte bien importante, hacemos fotografía, de video. Se trata de compartir con jóvenes, se trata de compartir o de transmitir la actividad que hacían pues nuestros antepasados. Comentarte que pues bueno, yo llevo tejiendo más de 30 años, 30 años llevo tejiendo. Sin embargo, mi papá, bisabuelo, ya tienen una larga historia, se tiene en el taller una larga historia que tejemos, y en el municipio había una parte compleja, complicada. Los jóvenes ya no querían o ya no quieren tejer, ya es una actividad que lo ven como algo no redituable. Entonces, en el taller, justo la visión que tengo es de compartir, de acercarnos a jóvenes. La mayoría de ellos pues son de una edad de entre 13 hasta los 29 años, bueno, excepto yo que tengo 37, yo soy la persona más grande, y ya de ahí pues todos los chicos que aprenden en casa pues son jóvenes. No hay como una cuota, salvo que las piezas que se generan en el aprendizaje son parte del taller, es decir, no hay un costo de aprendizaje, pero se vuelve algo redituable porque pues la pieza que se genere pertenece al taller. A veces hay interés, a veces no hay mucho. Ahorita nosotros somos un equipo pues ya sólido, pero sin embargo es abierto para las personas que quieran venir. Decirles que tengan paciencia al tejer, creo que se trata de ello, de hacer un proceso que es manual, que te conecta con los materiales, y que necesitas se necesita de paciencia para poder hacerlo, y pues nada más.
De hecho sí, hacemos varias actividades dentro del año. Aquí el taller pues siempre es abierto, vienen incluso personas de otros estados a veces a visitar, a tomar fotos, a ver el proceso. A lo mejor nos hacen un encargo de alguna pieza y quieren venir a ver cómo es que se teje. También vienen de repente camiones con tour a visitar el taller o ver lo que es el proceso artesanal. Y también vienen jóvenes de otros estados a aprender. Ahorita en este mes vamos a recibir a una persona de Puebla y una de Ciudad de México. Entonces estamos abiertos. Al final de lo que se trata, justo lo que dice Ignacio, es de transmitir el conocimiento y bueno, pues generar un alcance mayor del arte.
Pues de mi parte sería todo. Bueno, ya me dijiste, bueno, que como proyectos está esto. No sé si dentro de las actividades próximas del taller hay algo que quieran mencionar.
Sí, hay algo muy importante que me gustaría compartir. La forma de invitación, la forma de... es como una primicia, vamos a decirlo. Vamos a trabajar en un encuentro nacional, se llama Encuentro Nacional del Zarape Mexicano, Arte y Cultura Textil. Esto es una continuidad de un proyecto que ya venía trabajando, pero por diversas circunstancias, ahora en alianza con Saltillo Coahuila, vamos a llevar a cabo este encuentro. Y como ambos estados producimos el zarape, que es una prenda pues muy muy importante para la mexicanidad, decidí junto con ellos que se llamara Encuentro Nacional del Zarape Mexicano. Comentar como que en la primera edición o en la edición que trabajamos fue el primer encuentro nacional de cultura, arte y tradición textil. Ha cambiado un poco, los objetivos siguen siendo los mismos, difundir las artesanías del municipio, reivindicar el tema del zarape en los dos estados, explorar el arte textil contemporáneo. Es una serie de actividades muy padres, conferencias, talleres, expoventa. Estamos trabajando esto junto con la Secretaría de Cultura Estatal y Cultura Federal, y bueno, ahora en conjunto con Saltillo Coahuila. mencionar, bueno, va a ser el día 20, 21, 22 y 23 de mayo, dividido en dos partes. Primero, pues, por estas fechas, corresponde a Tlaxcala la primera parte. Saltillo, Coahuila era lo propio, me parece que en el mes de septiembre.
O sea, se hace, ¿qué me dices? Y luego se repite en Saltillo.
Sí, estamos todavía trabajando para no chocar en el programa. Lo importante será que el tema principal sea el zarape, la prenda, pues, pues icónica para ambos estados, pero los temas que ciertamente van a ir de la mano de los dos estados, vamos a procurar de que no choquen. Es decir, por ejemplo, si tratamos arte textil contemporáneo, vamos a llamarla así, en Tlaxcala, a lo mejor Coahuila, Saltillo, va a haber técnicas tradicionales de tejido. Y así sucesivamente ir cambiando. Si en Tlaxcala vemos tintes naturales, a lo mejor allá se va a ver formas de teñido. Estamos todavía trabajando en ello.
Xochitl Arbezulago, directora de Turismo de Veracruz, y Luis Medina Aguirre, alcalde de Tlacotalpan, invitan a disfrutar de las fiestas de la Candelaria que se realizan del 27 de enero al 9 de febrero en dicho municipio.
Para invitarlos una vez más, y ahora que lo permiten los tiempos, a festejar a Nuestra Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz, de manera presencial. Estamos muy orgullosos de este rinconcito de Veracruz, que además es patrimonio de la humanidad, para que ustedes puedan venir a gozarlo con su familia, que son parte esencial de la identidad y la vida de los habitantes de Tlacotalpan. Así podemos decirles que Veracruz está listo para recibirlos a todos y a todas en la mayor seguridad sanitaria y en la mejor manera que tenemos los veracruzanos, que es justamente con esta alma de veracruzanos, con esta alma de hospitalidad para recibirlos a todos y a todas. Así que los esperamos desde el 27 de enero hasta el 9 de febrero, donde por supuesto nuestros principales días son el 31 de enero, 1 y 2 de febrero.
El agradecimiento infinito al gobierno del estado de Veracruz por todos los apoyos que nos están dando de manera institucional y para el elenco artístico, logística, recomendaciones. Somos un gobierno entrando, pero que somos aliados del gobierno del estado y estamos contando con todo el respaldo de ellos.
La importancia de las fiestas de la Candelaria es que crean, es una fiesta, es popular y crea comunidad. Y cuando creamos comunidad, creamos cultura de la paz. Y cuando creamos cultura de la paz, creamos unas mejores condiciones para un mejor entendimiento entre todas. Este es un esfuerzo institucional, es un esfuerzo municipal, es un esfuerzo del gobierno estatal, pero es un esfuerzo sobre todo de quienes van y viven y gozan de esta tradición.
Te invitamos a que sigas navegando por nuestro sitio www.valseproducciones.mx, a que te suscribas al canal de YouTube Enrique Vázquez Lozano y continúes con nosotros en la nota breve. Arbizú anunció también los detalles del programa de la 23ª edición de Cumbre Tajín 2022, que se realizará del 18 al 20 de marzo y que tendrá como invitada especial a Rigoberta Menchú.
El placer de convivir como estamos acostumbrados los veracruzanos y las veracruzanas. El placer de coincidir con todos los lineamientos de sanidad, pero también con toda la hospitalidad veracruzana. Limacashtum, Cumbre Tajín 2022. Bienvenidos a Papantla, Veracruz, Pueblo Mágico, del 18 al 20 de marzo, donde después de un necesario momento de espera y de pausa, vamos a retomar esta maravillosa Cumbre Tajín con todas las medidas sanitarias, pero de manera presencial. Iniciamos en esta agenda extendida desde el 1 de marzo, donde el pueblo totonaca, los abuelos y las abuelas y toda la gente que compone esta maravillosa comunidad van a llevar a cabo una ceremonia espectacular llamada Corona de Espinas, donde de manera particular participan el pueblo totonaca, pero pueden asistir como público y poder observar y participar de una manera muy respetuosa de estas maravillosas ceremonias. El 4 de marzo se lleva a cabo la ceremonia a la Madre Tierra, donde pedimos permiso a la Madre Tierra para poder llevar a cabo esta increíble celebración. El 8 de marzo, el Litlán, que es algo extraordinario, se los recomiendo muchísimo. Yo he podido participar en años anteriores, donde se baila, se danza, se canta, se ofrenda todo el corazón y diferentes artículos a nuestra Madre Tierra, a las deidades, durante toda la noche, compartiendo los tamales y muchísimas bebidas también con el pueblo totonaca. Y bueno, el 19 de marzo, que nos agarra en plena Cumbre Tajín, donde se hace esta ceremonia, esta mayordomía a San José, que es el patrono también del Cantillán. El programa general, que ya en unos cuantos días estaremos también abriendo ya de manera detallada, incluye, por supuesto, un programa multicultural, donde las estrellas son todos los participantes del Centro de Artes Indígenas, esta universidad totonaca que comparte desde el respeto y la dignidad todos los saberes ancestrales de este maravilloso pueblo totonaca. Tendremos charlas y conversatorios sobre la lengua materna, sabiduría ancestral totonaca, y que también comparten con otras lenguas madres de otros pueblos que nos acompañan durante esta cumbre. Tendremos exposiciones artesanales, donde participará, por supuesto, el DIF con manos veracruzanas, donde también participará el Ibais, donde también participará CEDECOP. Tendremos exposiciones fotográficas, históricas, de indumentaria indígena veracruzana, que es algo muy enriquecedor. Tendremos talleres para toda la familia. Recuerden que Cumbre Tajín está pensado en los niños, en las niñas, en los jóvenes, a todas las escuelas, a todas las familias. Los invitamos a arpar en estos increíbles talleres, los que ya son tradicionales, como la estrella totonaca, como la pintura, como la cerámica y todo lo que trabaja con el barro, pero también talleres innovadores que vamos a estar ofreciendo en esta Cumbre Tajín. Tendremos danzas tradicionales, porque además es parte fundamental de quienes somos como veracruzanos y veracruzanas. Por supuesto, el patrimonio inmaterial de la humanidad, que significa la ceremonia ritual de voladores, donde estarán ofertando estos vuelos, no nada más los de Papantla, sino todos los demás voladores que son invitados de otras partes del país e incluso de otros países. El nicho de purificación, que es fundamental, que los invitamos a que participen en estas ceremonias, no nada más de tratamientos corporales, sino también tratamientos espirituales muy importantes en nuestra medicina tradicional totonaca. Y por supuesto, tendremos un espacio especial para Cumbre Niños, para que vengan y participen esos pequeñines y las pequeñinas que son parte fundamental de esta celebración. Como invitada especial, por primera vez tendremos la participación de la Premio Nobel de Paz, la doctora Rigoberta Menchutún, desde Guatemala, que estará inaugurando esta Cumbre Tajín junto con nuestro señor gobernador, porque además viene a ser un símbolo, no nada más de paz, no nada más de lucha indígena, sino también de poner en muy alto el trabajo y el valor de la mujer indígena, de la mujer latinoamericana. Estará ella participando con el Consejo de Abuelos y Abuelas en el Cantillán, en un momento histórico de unión entre pueblos indígenas, y por supuesto estará ofreciendo un conversatorio donde abordará la participación de la mujer indígena como protagonista en la lucha de la construcción de un futuro en armonía, equidad y en paz. Realmente estamos muy orgullosos, estamos muy contentos de la presencia por primera vez de un Premio Nobel de Paz en Cumbre Tajín. Y bueno, por supuesto, lo que siempre me preguntan, ¿qué va a pasar con el nicho de la música? Tenemos una oferta musical muy importante. Tendremos el día 18 de marzo, que es viernes, que es además nuestra inauguración, una presencia netamente veracruzana, netamente parte de nuestras tradiciones, de nuestra música que tanto nos mueve y que tanto nos identifica. Estará el grupo Recoveco, que ya hace unos años estuvo en Bellas Artes, a chicos extraordinarios también de todas partes de Veracruz. Estarán los Cojolites, que esos no necesitan presentación y cumplen además este año sus 25 años. Están presentando 5 discos nuevos en compañía de diversos artistas, así que vamos a estar de manteles largos y por supuesto los queridísimos Aguas Aguas, que son garantía de muy buen tiempo, de tiempo familiar y sobre todo de mucha música y de mucho gozo. El día 19 de marzo, que es sábado, tendremos algo especial. Tendremos una convocatoria de Toca en la Cumbre y podremos invitar a grupos locales de todo Veracruz, especialmente aquellos que tocan música tradicional, pero también aquellos que están innovando. Junto con el IBEC estaremos lanzando esta convocatoria para que por primera vez en el gran espacio del nicho de la música tengamos grupos locales veracruzanos tocando diferentes ritmos, diferente tipo de música. Y cerramos con la presencia de este grupo maravilloso que se llama Matute. Y después el domingo 20 de marzo cerramos con todo el sabor veracruzano. Estamos con Nelson Cancela, que bueno, tampoco necesita presentación, nuestro querido paisano, creo que es de Poza Rica, y bueno, invitado también de otro estado, viene el grupo Intocable. Esto va a ser un poco de oferta musical de todas las ramas, de todos los tipos, una cumbre Tajín que busca ser incluyente y que por supuesto que busca ser completamente segura en el tema sanitario. Por supuesto tendremos un acceso controlado con temperatura, tendremos un arco también de sanitización completa para que no haya ninguna duda de que estamos listos para recibirlos. Obviamente será obligatorio el uso de cubrebocas y tendrán uso continuo de gel antibacterial por todo el parque. Cabe destacar que la entrada al Parque Taquilzucut y a toda la Cumbre Tajín es completamente gratuita. Queremos que vengan, que participen, que se reactive la economía, que la gente pueda quedarse varios días hospedados en toda la zona, Papantla, Poza Rica y la región, que también consuman en los restaurantes, en las fondas, en todas estas delicias culinarias que tiene que ofrecer la región Totonaca. Y por supuesto que se lleven artesanías, que se lleven toda esta identidad textil, de cerámica, de madera, de todo lo que puede ofrecer nuestro maravilloso pueblo Totonaca. Por supuesto tenemos todos estos grupos de aliados, nos acompaña la UNESCO, nos acompañan las Naciones Unidas, nos acompaña la UNAM como siempre, nos acompaña el INAH, nos acompañan todas estas dependencias del gobierno del estado, porque al final esta fiesta que es Cumbre Tajín es una fiesta no nada más del gobierno del estado, no es una fiesta nada más turística, no es una fiesta nada más cultural, es una fiesta veracruzana en todo su esplendor. Así que los invitamos. Esta nueva acepción de Lima Cachtum es una palabra totonaca que los abuelos y las abuelas han pedido que se quede ya como un eslogan de Cumbre Tajín. Lima Cachtum, que ya lo explicarán ellos mejor que yo, habla de esta interacción, de esta cooperación entre el pueblo, entre la comunidad. De tú das, de yo doy, de tú pones, de yo pongo, de todos nos apoyamos, porque todos al final lo que buscamos por medio de la cultura y por medio del turismo es crear comunidad. Así que los esperamos sin ninguna falta y sin ningún problema del 18 al 20 con las ceremonias previas para disfrutar de una maravillosa Cumbre Tajín 2022.
Hasta aquí una sesión más de La Nota Breve. Gracias por escucharnos.